más allá de los límites de la red, donde las fronteras con la realidad se difuminan, cinco entidades se reúnen para conversar sobre videojuegos, cine, cómics y cualquier otro tema sobre el que consideren dar su particular punto de vista. ¿Quiénes son? ¿Dónde están exactamente? ¿Por qué lo hacen? Infinitas preguntas, escasas respuestas. Solo dos cosas parecen seguras. No tienen nada claro y se hacen llamar el Hipercubo.
Pues muy buenas, gente. Bienvenidos todos y todas a un episodio más de El Hipercubo, podcast en el que cada 15 días se tratan temas relacionados con el mundo del videojuego, películas, series, bueno, cultura en general, entre otras cosas. Siempre de la mano de mis sinvergüenzas compañeros, a los que pasaré lista ahora mismo y presentaré a su vez para quien no esté familiarizado aún con la flora y la fauna de este huequito de internet. Así que para empezar, voy a hablar de nuestro piloto experto de carreras virtuales, Santiago. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Piloto experto?
Sí, bueno. Hombre, el Trackmania.
Ah, sí, es verdad. Sí.
Ya. Trackmania. Tantas horas, algo bueno tendrá.
Sí, que serás experto. Sí, bueno, las ganas de suicidarme van en aumento, así que bastante bien.
Bien. Igual tienes que dejarlo. Hoy, ¿qué? Nos vienes a hablar, en principio, de Crash Bandicoot 4, ¿no?
Sí, el plataformas mítico de que empezó siendo Naughty Dog y ahora es de Toys for Bob. Pero sí.
Ahí perfecto. Estamos. Muy bien, Santi. Pues seguimos con nuestro robótico amigo londinense, Alfredo. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás?
Buenas. Pues, bueno, semana de vacaciones, entre comillas, porque esto no son vacaciones ni son nada. Estoy metido en casa sin hacer nada más. Debería estar en Asturias, pero Boris Johnson estuvo puteando hasta último momento y me he jodido. Así que nada.
Bueno, es que allí tienen otros temas más importantes en los que centrarse en Inglaterra ahora, por lo que estuve viendo estos días.
La madre que nos parió, tío.
Es que Alfredo.
Ganar o perdiesen, se iba a liar. Y es que no había otra.
Un sí o sí, o sea.
Sí, no había ninguna otra opción.
Solo estaban buscando la excusa.
Sí, tal cual.
Pues bueno, seguimos con nuestro amante de caídas de zombies desde gran altura, Fernando. ¿Qué tal, Fer?
Presente.
Bien, suficiente. Nos vienes a hablar hoy de la película de la Guerra del Mañana, ¿no? Esto de Amazon que salió hace poco, de Chris Pratt.
Esa misma, que aunque no tiene ninguna caída de zombie desde gran altura, ya hablaremos un poco más tarde.
Muy bien. Y ya por último, pero no menos importante, nuestro derrochador de nachos experto y taxista a tiempo parcial, el mismísimo Manuel. ¿Qué tal, Manu? Manuel, ¿qué tal estás?
¿Qué pasa, Javier? Pues nada, aquí, esperando que me llamen para hacer alguna carrera con el taxi y tal.
Claro, nada, es que está la cosa un poco fastidiada ahora, ¿no?
Sí, ahora con la pandemia y demás, estamos en stand-by.
Por eso te tiraste a hacer el podcast, para que tienes tiempo libre.
Sí, a ver si salimos del pozo.
Muy bien. A ver si tenemos suerte y de esta salimos.
Y omití lo de los nachos para no entrar en gresca nada más empezar.
No, es que si no, aquí ya tenemos un tema en el que todos los demás se van abajo, no hay tiempo a nada.
No me vas a provocar.
Xavi, cuidado con el martillo, Cuidado con el martillo del balcón, no se lo vaya a querer encima, mano.
Muy tentado estuve. Pues, además, bueno, de los temas que vamos a hablar, que ya hemos comentado ahora dos por encima, no podrá faltar tampoco la mentada a Nintendo, ya recurrente en este programa, y comentaremos a su vez pues la Switch versión OLED que nos sacarán en octubre.
Tremendísima.
Parece que se viene cargadito el programa, vamos a darle vidilla. Yo soy Javi López, encantado de ser vuestro anfitrión y agradeciéndoos a todos el estar aquí con nosotros, les vamos a dar paso al primer tema. El primer tema va a ser Fer con la película de la Guerra del Mañana. Cuéntanos, Fer.
Bueno, pues, antes de nada, antes de empezar a hablar de esta película, solo quiero dejar dos curiosidades por aquí metidas sobre el Ratchet & Clank, sobre mi tema de la semana pasada. Y es que como subimos hoy, ya tengo el platino de este maravilloso juego, que, recalco, Muy buen juego, ¿eh? Mis 10 es para Insomniac. Y luego, otra curiosidad, es una chorradita, es una píldora de información, una mini píldora de información, que igual le hace hasta ilusión a Freddy. Y es que hoy me he dado cuenta que, bueno, hay un arma dentro de este juego que crea portales, crea un portal en el cielo y cae un objeto para hacer daño a un enemigo. Y bueno, y me he dado cuenta que es aleatorio el objeto que sale, ¿no? Pues sale uno de los dinosaurios robots de Horizon Zero Dawn.
Ya ¿qué está. Dices?
Ah, sí, sí. Qué bueno.
Qué bueno. Hostia, qué guapo. Lo he visto en la experiencia, gracias. Qué bueno. Y nada, simplemente dejarlo ahí, soltándolo ahí, ¿vale? Ahora, ¿cuál es mi tema de hoy? El tema de hoy es La Guerra del Mañana, ¿eh? La nueva película que ha salido en Amazon Prime Video hace, no sé, la semana pasada, creo. Bueno, ¿por qué me he decidido a hablar de esta película? Porque aunque no es una película más de ciencia ficción, pues me llamó mucho la atención las malísimas críticas que recibió de salida. O sea, y como sí, a mí me gusta más ver mierda que olerla, pues me decidí pues a verla y a traerla, ¿no?
Es que te viste esa que se llama Escape Room, tío, que
qué basura. También os digo que yo creo que la, no sé, como que la gente la pilló un poco mal, porque viendo las críticas hoy en Rotten Tomatoes y en IMDb, pues parece como que se ha compensado un poco la cosa, ¿no? Ya no es tan malísima, ya no es una mierda, sino que está en IMDb, me parece que está sobre un 5,5, 6 o algo así, y en Rotten Tomatoes es la nota de crítica ya es mejor que la de Space Jam 2, ¿eh? Por si os esperabais algo de esa
película. ¿Qué clase de referencia buena es esa? ¿Sabes?
Yo Space Jam tengo pensado ir a verla este finde, ya os diré.
Porque si yo como mierda, Freddy la devora, chavales. Y en de la audiencia tiene como un 79%, qué bueno. En fin. Total, a ver. Que para ver esa peli, simplemente dejar el director, no sé si alguien lo conoce, es Chris McKay.
Tiene algo conocido.
Carrera de este hombre en el cine. Las dos películas Lego de Batman y capítulos sueltos de Robot Chicken, que no sé si conocéis una serie de
Robot Chicken.
Joder, sí,
una serie mitiquísima de animación.
¿De cuál es? Para adultos. Es el nuevo Scorsese este pavo,
Sí, 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 sí,
está ahí.
Yo lo respeto, porque es uno de los productores de la Lego película Sin Batman, que es tremenda obra maestra.
Fuera bromas, es la única que vi la primera de Lego y me gustó mucho.
Sí. La Lego película es una pasada. Bueno, es este hombre, Chris McKay. No sé si tendrá más posibilidades, más oportunidades dentro del cine. Actores principales. Chris Pratt, que no creo que haya nadie que no lo conozca. Y la otra es Yvonne Strahovski.
Por supuesto. Sí.
Tiene películas. Leí las películas en las que había estado, pero mira, todo basura. Y nada, pues eso. 240 minutos de película, 2 horas y 20.
vaya tortura, ¿no?
Joder, pero.
¿240 o 140, Fernando?
Hostia, 140.
240.
Ah, vale.
240.
2 horas y 20, perdón. Que
se vale.
Y eso, que aunque en principio iba a ser un lanzamiento de pantalla grande en el cine, al final, pues, COVID y cosas, Amazon Prime Video, la tenéis ahí. Creo que de aquí la ha visto Santiago, ¿no?
Correcto, bueno, la vi.
Yo voy a soltar unas cosas sobre que pienso yo de la película y luego, Santi, si tienes algo que añadir, pues
sí. Vale,
comentas, pues, ¿vale? Sí. Voy a empezar por las cosas malas y luego para acabar con las buenas, ¿no? Las cosas malas. Chris Pratt. Pff, le viene súper grande este un papel solista para una película, ¿eh? Igual
le viene grande la actuación en general.
Sí, pero no sé, igual por ejemplo en Guardianes de la Galaxia, que igual es su papel más como más conocido, como reparte el peso entre todos los protagonistas, entre todos los Guardianes de la Galaxia, pues igual
en
Guardianes ni siquiera es el
por
el
eso, que más me pero llama. igual se camufla su mediocridad entre el resto de personajes, tío, pero es que cuando en esta película está él solo, junto con la otra, con la Yvonne Star, no sé quién, se le queda grandísimo. La misma cara en todas las escenas, tío, no hay... Es que no transmite absolutamente nada.
No es el mismo rollo de Jurassic World o algo así, que también él era como el protagonista Pero sí, con una coprotagonista femenina.
Sí, sí, sí.
También se reparte bastante, hay bastantes...
Bueno, no, y a ver, y en este quiero decir, la otra piba que hace de su hija también tiene gran peso en la trama, pero digamos que el principal protagonista es él.
Sí,
es el
sí,
que
sí,
aparece
sí.
a lo largo de toda la película, porque la sí, otra sí, sí, pues sí. desaparece a cierto momento de la película. Él es el que lleva el peso principal y lo lleva muy mal. luego, el final, sin meterme en spoilers, que igual la queréis ver, el final es pura mierda. Es pura basura. De las 2 horas y 20 que dura la película, le sobra 40 minutos, media hora. Santi, toda la parte en la nieve, para así no decir grandes spoilers,
sí,
toda la parte de la
sí.
nieve sobra muchísimo, tío. Sobra.
Sí, es como... Sí, 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 yo lo pensé. Cuando llegaron a ese punto fue como... Igual había que ir terminando ya.
Aquí os sobraban 50 millones o algo así y sí, queríais, sí. no sé. Sobraba pila. Después, bueno, como todas las películas con viajes al futuro y viajes al presente y mierdas así, hay muchísimos agujeros en la trama. Después, pila sentimentalismo que no viene a cuento. Cliché tras cliché en relación a los personajes, que si me llevo mal con mi padre, me llevo mal con mi hija, el negro gordo gracioso, el grupito de 3 edgys que no hablan con nadie y son los malotes. Bueno, ya sabéis, puro cliché que sí, pues. Te saca completamente de la película. O sea, que la seriedad, no llegas nunca a meterte en la película porque se desmorona sobre sí misma. O sea, no tiene pilares sólidos que te hagan entretenerte.
¿Crees? Perdona, Fer. ¿Crees que es una película a la que le sobra metraje o una película que sobra directamente?
No. Precisamente una de las cosas buenas... Te respondo a la pregunta con las cosas buenas que voy a decir sobre ella. Vale. Le sobra metraje. Estas son las cosas buenas a grandes rasgos. Que se resumen todo, que es una película muy del monto. Muy del montón, que para haber costado, no sé, 200 millones de dólares, me parece, o algo así, o no sé cuánto fue, pues pero no sé en qué se lo gastaron, en los bocadillos de los descansos, supongo, tío.
Pero, Fer, una cosa, ¿de qué va a grandes rasgos?
Ahora voy. Vale, porque vale. Dentro de cosas buenas, lo mejor, yo creo que es el argumento. El primer tercio de la película, que es donde se desarrolla, vamos, donde te explican todo el argumento, es lo mejor precisamente porque te presentan la situación, que es en nuestro presente, en una final de fútbol, literalmente es una final del Mundial.
La final del Mundial de Qatar, del año que viene.
Pues que si se cumplen las expectativas, es Brasil contra no sé quién era el otro equipo.
Francia o Italia.
Pues aparece un agujero espacio-temporal en mitad del estadio. Y aparecen 4 pipiolos con ametralladoras. Y nos dicen, hola, ¿qué tal? Somos vosotros dentro de 30 años.
Tremendo, me la veo.
Total, ahí aparecen este mítico herramienta dentro del cine en la que de repente los acontecimientos se desarrollan muy rápido y te enteras un poco mediante telediarios que van contando lo que va pasando, ¿no? Entonces... La gran idea de la peña del futuro es que la gente de nuestro presente viaje en el futuro, o sea, viaje en el tiempo al futuro para ayudarles a ellos a luchar contra la invasión extraterrestre, porque es una invasión extraterrestre. Eso es básicamente el plot. Entonces, nuestro protagonista, Chris Pratt, se ve reclutado a la fuerza por el gobierno de Estados Unidos para ir al futuro a luchar contra alienígenas. Esto es lo mejor de la película, básicamente. A mí me pareció bastante original, yo creo, o por lo menos fresquito, y que según lo lees y según te lo explican, ya te digo, en el primer tercio de la película, a mí me llamó. Después, también de recalcar, una simple escena en la que a mí me dio, o sea, me resultó súper agobiante y súper no sé si decir que me dio miedo, pero por lo menos me agobió mucho, que es, Santi, cuando teletransportan a Chris Pratt al futuro
y empiezan
a caer del cielo.
Sí, sé cuál te refieres. Sí, a mí también me dejó un poco, ¿eh?
A mí me dio miedo porque te quedas pensando en plan, joder, te reclutan a la fuerza para irte al futuro a luchar contra una puta raza alienígena que no sabes nada, hay un error de cálculo y en vez de teletransportarte a tierra firme, te teletransportan a, no sé, a 100 metros de altura y dejan caer y ves cómo la gente muere directamente sin poder hacer nada. Uh-huh. Y básicamente esa escena que me dejó y que me pareció súper guay hecha y terrorífica incluso. El argumento que ya os digo que me gustó bastante. Y básicamente, eso es lo mejor de la película.
Suena muy palomitera, ¿eh?
Muy palomitera. Es una película de acción, pura acción, que lo que te mantiene atado ahí al sofá es, pues, a ver, los tiros efectos, y tiros contra los bichos. Y,
sí, pero
y nada
pero
más.
O sea, dices que son 200 millones de presupuesto. Hostia, bueno, así, lo creo,
ver,
¿eh? Bueno, lo que sea, tío, es que me lo creo, o sea, me parece... O sea,
a ver, los niveles de producción final, sí, una pasada,
bestiales, o sea. Tío, me parece una cantidad de pasta que hubo que meter ahí. Luego sí, la peli puede ser mejor o peor, pero hostia, te hace pensar, coño, cuánta pasta tiene Amazon, me cago en la puta.
La cosa es que no sé si es una creación directamente de Amazon o la creó una productora y como no la pudieron sacar en el cine porque veían que no se iba a poder vender por culpa del COVID, pues Amazon dijo, pues,
yeah,
tráemela para acá y te la pongo yo aquí. No sé exactamente cuál fue el nivel ahí de mano de Amazon.
¿Y qué te digo yo, Fer? ¿Las 2 horas estas y media se hacen cuesta arriba o merece la pena?
Se van haciendo cuesta arriba cada vez más, ¿eh? Ya te digo, para mí lo mejor es el planteamiento del argumento y los primeros 40 minutos donde te vas enterando un poco de cómo funciona pues el viaje, por qué eligen a Chris Pratt y no a otro, y no a su mujer, por ejemplo. O sea, cuál es el criterio que utilizan para elegir a la gente que va a viajar al futuro. Pero ya, en cuanto después de la primera pelea contra los bichos, y cuando todo empieza todo el nivel de...
Sentimentalismo.
Del objetivo principal, exactamente, de cuando conoce a determinada persona en el futuro, y después ya la última parte, que es completamente para tirar a la basura, la parte de, como le dije antes, de la nieve.
Sí, no pinta nada.
Pues ya es para tirarse de los pelos. Pues ya te digo, es un 5.5, 6, el 6 me parece mucho, y para pasar una tarde comiéndote unas palomitas a sabor bacon, pues...
Igual
te renta.
Para cerrar el tema aquí, ¿recomendarías verla y perder esas 2 horas y pico que dura? ¿O dirías,
mi recomendación es que si quieres ver una película sobre viajes en el tiempo y alienígenas, te veas Al filo del mañana de Tom Cruise.
Vale. Y yo creo que estos días, si quieres ver una película, mejor perderlos en La guerra del mañana que en A todo tren, Destino Asturias, ¿no?
Por ejemplo. Pues sí, o en Operación Camarón. Pues sí.
Que nos salvó la Eurocopa, chaval.
Sí. Nada, pero... A ver, a mí me pareció entretenida, ¿eh? O sea, si quieres ver algo rápido, sin pensar mucho... Luego sí, ¿eh? Los agujeros y los fallos que comenta Fer y tal, tienes razón, pero... No sé, y luego sí que es verdad la parte del final que sobra completamente, pero va. A mí, para ver algo así sin tal, me pareció bastante, bastante aceptable.
Bueno, es gratis, que tampoco,
se le pueden
pedir peras al olmo, ¿no?
Gratis y tienes Prime.
Bueno, gratis en el sentido de que no te cuesta ir al cine la entrada, de que la frustración de para qué haber pagado... Aunque fueran 5 euros para ver esto, ¿sabes? Que por lo menos ya te viene incluido un servicio que, bueno, no pierdes más que tiempo en tal caso. Pues lo dejamos aquí con el tema de La guerra del mañana. Vamos a cambiar de tema, o de temas más bien, porque el siguiente es Manuel, que nos viene con más de uno esta vez, ¿no?
Sí. Estuve con muchas cosas estos 15 días y, bueno, como voy a meterlo, ¿eh? Como diría el zurdo en Malviviendo, no traigo ni una, ni dos, ni tres, sino tres. No sé si hay algún fan de Malviviente, pero la tuve que meter.
Madre mía.
Ya no te acuerdas de esta, ¿eh?
Muy duro.
Bueno, el caso. A ver, ya me pongo serio. La primera es una recomendación rápida. que es un documental que tenéis ahora mismo disponible en Netflix, que bueno, más que recomendación mía, yo creo que es conjunta, porque bueno, no todos, pero creo que nos está gustando bastante a los que ya la vimos y demás, que se llama High Score. Es, vuelvo a repetirme, un documental que está en Netflix y que trata básicamente de la historia de los videojuegos desde las primeras recreativas hasta esta primera temporada, marca el final en la Super Nintendo, cuando ya vamos a entrar en la generación de Nintendo 64 o PlayStation 1. Entonces, bueno, ahí lo dejo, es una recomendación rápida y ya nos explayaremos en las redes sociales. Yo quisiera... Está muy bien porque es súper ligero y súper...
Creo que sale el mes que viene la segunda temporada, ¿eh?
¿Ah, sí? Pues es una alegría de la hostia, tío.
Pues mira, me alegra porque lo que iba a comentar, que lo único que no me gustaba de esta serie, de este documental, es que no hubiera anunciado ya la segunda temporada.
Ahora os confirmo fijo cuándo sale, pero me suena que sale el mes que viene.
Ah, pues estupendo, lo ponemos en redes sociales y ya nos explayamos ahí. Ojalá. Entonces, bueno, y luego yo tengo otros dos temas que, si bien los iba a traer como recomendaciones, quiero hablar de ellos porque me han gustado lo suficiente y quiero hacer hincapié en ellos. El primero... es Oxenfree, que es un juego indie de de Night School Night School Studio, que lo tenía por aquí apuntado en la chuletilla. El juego es de 2016 y este estudio tiene dos juegos para móviles. Luego sacaron Oxenfree y After Party, que va a ser el siguiente que juegue, y a ver si lo traigo algún día en algún capítulo cuando le dé. Y bueno, próximamente van a sacar Oxenfree 2, que no sé si será del todo necesario o no, pero estoy abierto a la experiencia que nos traen. Este estudio puede parecer indie, que están empezando, pero realmente tienen gente de Telltale detrás, por lo que no son tan chavales que están empezando, ¿sabes? Tienen experiencia detrás. Entonces, bueno, a ver, Oxenfree, si lo queréis catar, ahora mismo está en todas las plataformas, PlayStation Store, Switch, o sea, la eShop, Xbox, Steam, por $9.99, que yo creo que es un precio que lo vale.
Sobre todo para una calculadora.
Sí, sí, tal cual. Comparen qué quieren comprar, si Oxenfree o
Calculator.
¿Está traducido, vale, el juego?
Sí.
Calculator
no sé.
Perdón.
Cuando salió Oxenfree, tuvo... críticas negativas porque estaba en inglés, pero ahora ya lo compras directamente y ya está en español. Está en los textos, ¿eh? Las voces no están, es que en inglés.
Yo lo tengo, pero no jugué porque estaba sin traducir.
Juégalo, Fer.
Pues mira a ver ahora porque deberías tener una actualización ya en español, ¿eh?
Vale, ok.
Bueno, yo me lo pillé en la Switch. Me arrepiento un poco. Ya lo comentaré luego cuando vaya a hablar de los puntos negativos, porque me arrepiento de jugarlo en la Switch. Y bueno, en general, Oxenfree recuerda bastante, no tiene nada que ver luego, pero recuerda bastante a Life is Strange, porque tenemos temática adolescente y temática paranormal. Entonces, no me quiero meter en spoilers porque sería directamente desgraciaros el juego, porque gira todo en torno al misterio y quiero saber qué pasa. Solo dura unas 4 horillas, pero es muy, muy, muy rejugable. Y cuando digo esto, guiño, guiño, de si lo vais a probar, acabadlo y volverlo a jugar, porque todavía no lo acabasteis de verdad. Ahí lo dejo. ¿Por qué me gustó tanto? Los personajes me gustaron porque creo que están bien construidos. No tenemos aquí el típico tu mejor amigo, que es súper amable, es el que quieres ir siempre con él, este tipo de cosas, ¿no? La otra con la que la odias. Hay esto, pero creo que está bien llevado, porque no es exagerado ni súper cliché. El juego va de... te juntas con un grupo de colegas y te vas a una playa a beber cerveza y fumar. Y de repente pasan cosas paranormales. Vale, entonces, es una aventura gráfica, pero hay que ser honestos. Y el juego lo vas a pasar andando de un lado para otro y seleccionando cuadros de diálogo, en plan, ¿qué quieres contestar? Las cosas como son, pero bueno, son 4 horas y para mí muy bien. Y nunca vas a tener un punto en el que el juego, en el que decidas directamente qué va a pasar en el juego. O sea, no vas a tener cosas tipo Until Dawn de a quién salvo, a María o a Carlos. no vas a tener esto. Las opciones de diálogo y las opciones que te dan como aventura gráfica giran en torno a las relaciones, a cómo vas gestionando y va evolucionando la relación que tienes con los otros componentes del grupo. De tal manera que puedes contestar borde, a veces puedes no contestar. De hecho, el juego tiene muchos finales y uno de los finales es no hablar nunca. O sea, ser como ultra borde o introvertida y no contestar nunca nada, tienes la opción. Entonces, según vayas contestando a uno u otro, la relación con ese personaje va evolucionando y cuando lleguen puntos clave del juego, pues sí que va a importar. Entonces, siempre son cómo contestas a los diálogos, vamos. No tomas decisiones de tiro una piedra o escapo corriendo. Esto no va a pasar. Siempre son cómo contestas. Borde, alegre, amable, etcétera.
Bueno. Una pregunta aquí. ¿Esto es lo que se considera, porque aquí también tengo yo mis dudas, visual novel, que está más basado en el diálogo y avanzar en la historia, en ese sentido, texto y tal?
Es que claro, los límites con una visual novel están un poco indefinidos, porque la visual novel al fin y al cabo siempre es como si leyeses un libro, ¿sabes? Como su propio nombre indica. Y esto realmente sí, podríamos llegar ahí, porque el apartado jugable solo es mover tu personaje, que lo hace más interactivo, más entretenido. Pero sí, realmente tú lo que ves es como una película de 4 horas en la que mueves el personaje y decides qué dice y qué no. Entonces, no te sé decir, o sea, yo lo dejaría por no jugarme la aventura gráfica, pero sí que está cercana a la visual novel porque jugablemente poco más tiene. A veces gestionas la radio, pero es que es mover el stick, no tiene más. Bueno, entonces, ¿por qué creo o por qué me ha gustado tanto este juego y no me enrollo más? Primero, los escenarios y en general la inmersión en el juego. Los escenarios a mí me han gustado mucho. Te absorben. Porque la trama es ciencia ficción, oscurilla, paranormal, y siempre tienes este rollo de qué está pasando, qué ambiente más raro. Como ya mencioné, la construcción de personajes. El 80% del juego lo hace, y de la inmersión, lo hace la música, que es tremenda. Me gustó muchísimo la banda sonora y creo que es... el eje principal de que el juego sea tan inmersivo. Y luego, por último, la historia, que la historia te hace querer continuar. En plan, tengo que jugar esto. De hecho, a ver, me lo pasé, son 4 horas, casi me lo paso de una viciada, solo que, bueno, se estaba haciendo ya de madrugada y dije, mejor sigo mañana. Pero esto quiere decir que me enganchó mucho y que te lo puedes pasar de una si te coge bien el juego. Entonces, bueno, todas estas cosas hacen clic. Y para mí queda un muy buen juego. No es espectacular, ni mucho menos, porque, bueno, es un juego indie y demás. Y luego tiene sus partes malas. Entonces, las partes malas. La primera y más importante, los tiempos de carga, que son inaceptables. O sea, te da tiempo a mandar unos cuantos WhatsApps. O sea, son tiempos de carga de hace años. Y yo no sé, y por aquí viene lo que os comentaba de que me arrepiento de jugarlo en la Switch, porque no sé si en la Play o en el ordenador o en la Xbox se reducirán, entiendo que sí, pero los tiempos de carga son muy inaceptables, de verdad. Sí, no es...
Además, hablamos de un juego rollo 8 bits, ¿no? Sí. recuerdo 2D.
Exacto, no es 8 bits, pero no te carga escenarios de Horizon Zero Dawn, ¿sabes? Te carga un escenario súper pequeño y unos personajes que, vamos, no tiene una carga gráfica, o sea, la tiene mínima. Y que tarde tanto, vuelvo a decir.
Es ilógico. Es ilógico, sí. Eso puede ser un problema de optimización del juego para Switch, porque...
Exacto, porque mi otro punto negativo es que la versión de Switch, que es la que yo probé, petardea que da gusto. Sí. Y es que es un juego... no quiero decirle cutre, para que me entendáis, indie, ¿no? O sea, puramente indie, ¿no? Porque no es cutre. Pero lo que pasa es que tienes simple. Que cargar muy poco. Sí, o sea, no tiene tantísimo trabajo detrás para que pase esto. Y encima ya tiene sus años para corregir estas cosas. Entonces tú juegas a la versión de Switch y petardea, pega tirones, este tipo de cosas que me parecen un tanto incomprensibles.
Comentabas luego, que estaba para el Game Pass, ¿no? También, o me lo invento.
Estuvo, tío, pero ahora creo que no está.
Vale.
No sé decir ahora mismo, pero bueno. Luego, las actuaciones son muy buenas, que influyen también en la inmersión, porque yo creo que es el principal... Lo principal que tiene este juego es la inmersión, que es muy inmersivo, pero es que en ciertos puntos, cuando pasan cosas muy dramáticas o puntos de inflexión que pueden suponer un golpe psicológico a los personajes importante, me lo voy a inventar, yo qué sé, alguien pierde un brazo, ¿no? No pasa en el juego, ¿no? Es que no me quiero hacer spoilers. pero las actuaciones, porque es texto y luego hay voces, o sea, hay unos actores que interpretan las voces, no cuadra con lo que está pasando. Siempre se mantienen demasiado serenos. Entonces, por un lado, las actuaciones me parecieron muy buenas, pero luego hay puntos importantes de la trama en los que pasan cosas gordas que los personajes es como si no hubiese pasado, no le dan importancia, no actúan en consecuencia, ¿sabéis? Es como... Bueno. Y luego, por último, alguna que otra crítica leí, no lo experimenté del todo, pero a veces el juego lo alargan demasiado, porque ya te digo que es siempre pasear e ir escuchando conversaciones. Y sobre la parte final del juego, sí que hay algún paseo extra que está ahí metido un poco a calzador para alargar el juego. Entonces, bueno, en general, estas son mis impresiones de Oxenfree y lo recomiendo. Me ha gustado mucho. Yo sé que aquí lo jugó Freddy, no sé qué opina. ¿Hola?
¿Hola?
¿No está hola? Estaba muteado, estaba muteado porque estaba buscando información sobre el juego. Me acuerdo que en su día
no lo jugó, tío.
No, sí que lo jugué. Y me había gustado mucho y había buscando información y resulta que en su día se habló de que se podía desarrollar más en plan hacer una peli, hacer cosas así. Parece que el tema de hacer una película sobre ellos no se va a llevar a cabo.
Menos
mal. Pero lo que sí que van a llevar a cabo es una serie.
Joder. Y bueno, el Oxenfree 2...
Tal cual.
que no hay nada seguro todavía, pero que al final una película decidieron no hacerla, pero que lo más seguro es que sí que hagan una serie sobre el juego.
Pero ¿por qué no dejan las cosas como están cuando están bien, tío?
Tal cual. Es que lo que os decía al principio del episodio, van a sacar Oxenfree 2, que no, porque el 1 es un juego indie tal, ¿no? Vale. Está muy cerrado, es muy cuco, es muy rejugable. Y si sacas el 2, no sé qué más pueden contar aquí, tío. Y ya me pareció un poco innecesario. Sí que es verdad que luego igual me tuercen el culo, pero no sé. Triunfó, pues ala, a sacar cosas. Y vamos a matar la saga. Entonces, bueno, yo Oxenfree lo recomiendo. En general, porque está baratillo, pasas unas 4 horas entretenidas y ya está. Y luego, bueno, ya sabéis que traía dos cosas. La otra es... entre varias cosas que estuve haciendo, me vi Bliss, que es una película del director Joe Begos, que bueno, este director coquetea, o sea, tiene 4 películas y son o serie B o directamente serie B.
O serie B o serie B.
Sí, como el siguiente pasillo, en plan, bueno, aquí es serie B, pero con un poco más de perre, ¿sabes?
Ya.
Bueno, Almost Human, de Means I, VFW, y esta última, que es de 2019, que es Bliss. Es importante que si la vais a buscar, busquéis Bliss, Joe Begos o Bliss 2019, porque si no sale otra que nada tiene que ver.
Este año sí, que es que hoy me pasó.
Sí, pues tal cual.
Entonces, está también en Amazon Prime, ¿no?
No lo sé, porque yo tengo un proveedor oficial del Hipercubo que me pasa las películas.
El videoclub de Manolo.
Sí. Completamente legal, ¿eh?
Sí.
Está en Amazon Prime porque yo la vi en Prime.
Ah, pues estupendo. Sí, pues eso. Bueno, entonces, a ver. A mí esta película me gustó la de Dios, tío. Esta película no tiene... Otra razón de ser que molar. O sea, no quiere contarte nada. Solo quiere molar. Y para mí mola. O sea, si te gustan las películas de horror de los 80 o de los principios de los 90, o sea, Cronenberg, John Carpenter y todo este rollo, ya sabemos todo el mundo de lo que hablo, esta película es muy difícil que no te guste. Está rodada en 16 milímetros con pila de granulado que le da todo el toque de esa época de horror movie molona y en general muy bien. A ver, la película va de una chica, es muy simple, dura 80 minutos, que para mí es otra parte positiva. Va de una chica que tiene una crisis artística, porque es pinta cuadros y tal, y tiene, bueno, le llega ahí la deadline y no consigue terminar su última obra. Entonces, pues tiene la brillante idea de decir, voy a meterme en la puta droga. Se va a un garito heavy y demás, se mete la droga que no debe, y empieza un viaje, una pesadilla, empieza la paranoia, tenemos sexo, sangre a raudales, droga y heavy metal. La temática de la película es punk metal, gira en todo en torno a más es que el propio Joe Begos. Entonces, yo veo la película, tío. Es que llega un momento en el que suena Electric Wizard, Doom Riders. Entonces, yo veo a la pava metiéndose droga en un garito de mierda. Mientras suena Electric Wizard y se me anda, me está cagando.
Describiendo la vida de Santiago, ¿eh? En plan, joder.
Sí, sí,
pero no lo digas, hombre, que me meten en el teléfono.
La biopic.
Entonces, a mí, tremendo. Y es que es lo que te tiene que ofrecer la película, ¿eh? O sea, una pesadilla de 80 minutos de esto. Gore, heavy metal y demás. Y cuando no está sonando heavy metal, están sonando unos sintes ochenteros tremendísimos. No hace ascos tampoco en tirar de vez en cuando de luces de neón y demás. Es que la película, y Joe Begos en general, quiere homenajear todo este tipo de películas. En algunas de sus películas se queda... una mierdina. Pero en Bliss, aparte de ser un ejercicio de estilo de viaje lisérgico, sangriento, porque sí, creo que Bliss tiene la suficiente personalidad para sostenerse por sí misma, no ser un homenaje a... Y esto que esta historia pues ya se vio muchas veces. Entonces yo la recomiendo pila, porque me gustó mucho y ya está. Entonces, si la vais a ver cuando terminéis, os aseguro que os ponéis el Dove Throne de Electric Wizard, os fumáis un floro de estos, os rajáis la sangre, o sea, os rajáis las venas.
Y pero no recomiendes tomar drogas, tío. No recomiendes tomar drogas, hombre.
Esto es lo que hace la película cuando termina. Os lo garantizo que os va a pasar. Entonces, hasta ahí tal. Creo que es un clásico instantáneo para mí, o sea, para ser de 2019 van un clasicazo esta película, según la acabo de ver. Me prestó pila a verla. Y luego también, ya por último, el propio Joe Begos intenta que su propia película no sea siempre una autoparodia. Esto quiero decir que cuando tenemos escenas de sexo, escenas de consumo de drogas o escenas de gore, él tiene autocontrol. No quiere que la película se vaya a un sangre porque sí. Se llama sangre, pero en su justa medida. Sexo en su justa medida. No acaba siendo excesivo.
Cara al final de la peli, lo del sexo está bien llevado, eso es verdad. Pero lo de la sangre y tal, cara al final de la peli es un festín de
ketchup. Sí, porque es el clímax final. Pero tú dirías, por ejemplo, que la película en sí es un festival de gore en general.
No, sí que mide bien. Las escenas son gore, pero mide bien las que hace, o sea, cuántas hace y cuándo las pone.
Sí, ahí voy.
De hecho, están tan metidas, tan en momentos precisos y tan bien medidas que, hostia, impactan pila, ¿eh? A mí hubo algo que me impactaron muchísimo. No es, llega un punto en que es todo sangre, todo muerte y tal, y ya te la pela, ¿sabes? Ya no te crees nada y pasas de lo que estás viendo. No, estás, te las meten y dices, hostia, qué loco me ha dejado esto.
Mira, Santi, de hecho, ya que tú también la viste, ¿a ti no te parece que la peli bebe un poco de... Yo para mí, bueno, yo este director no lo conocía, tiene un estilo así particular y me gustó la peli, en términos generales. Y no entrando en lo que es la película en sí, sino las inspiraciones que pudiera tener o lo que a mí me evocó, me recordó bastante. Bueno, una peli que se llama Saint Mouth, que es de 2019, tiene un rollo parecido, pero más bien, en vez de llevado al tema de las drogas, es al tema religioso. Es también así como de horror de este modernillo que hay ahora, rollo Ari Aster, Midsommar y todo esto así, me gustó. Y ¿no te recordó un poco a Liars of Fear?
Sí, puede ser.
Y como
sí,
la espina dorsal de la historia es un cuadro por terminar, o sea, sí, el descenso a la locura un poco de el protagonista, el cuadro que se completa, está muy guay.
Sí, yo pensé en ello también cuando vi lo del cuadro y eso.
A colación de en qué capítulo fue que hablamos de Liars of Fear, bueno, hablaste tú de Blue Team en el segundo, pudo haber sido.
¿En el segundo fue? Sí, en el segundo.
Creo que fue en el segundo, por si la gente quiere saber tus opiniones sobre Bluebird Team.
Sí.
Pues sí, tienes esa referencia.
Sí, bueno, ya os digo que Joe Begos jugó un poco con ser un director homenaje a... Pero bueno, que lo que comentaba, que con Bliss creo que consigue diferenciarse. Y sí que es verdad que la película no es... O sea, es un calco de otras muchas, ¿no? Por ejemplo, la más clara es de Addiction y películas de este palo, de Chica Chiflando, Festival de Sangre y demás. Sí. Pero bueno, yo la disfruté un huevo. Y hasta ahí digo.
La verdad es que la peli está muy guay. Yo me la vi también y, vamos, No es larga, pero del tirón y sin pestañear. Porque no, no sobra nada, de hecho, en la película. Está muy bien. Sí que supongo que por crear intentar crear esa atmósfera más o menos opresiva de cómo está la tía cuando está con las chifladas de la droga y tal, esos planos de cámara tan cerrados, ese efecto de cámara que sigue a la cara de la chica y lo que se mueve es el entorno, etcétera. Y las luces, efectos de luces y tal, carga, pero carga con un motivo. Y está bien.
Cuando vi al principio todo ese rollo de las drogas, me recordó un poco, no sé si visteis Enter the Void, de Gaspar Noé.
Sí.
Me recordó un poco, pero lo que pasa es que eso es mucho más nihilista, eso es una movida rara. Pero bueno, esto es mucho más el rollo sangre, muerte, desenfrenos.
Es que volvemos a lo mismo, Bliss es una película que ya se hizo muchísimas veces, pero bueno, esta en concreto, la vuelves a ver, tiene ciertos toquecitos de Joe Begos y los cómo mide los tiempos, cómo te cuenta las cosas y en general pues eso. Yo lo baso todo en que es una Electric Wizard, entonces ya está.
Y ya está, ya está.
Sí, sí.
Pues en términos generales, bueno, la hemos visto nosotros tres, yo la recomiendo. ¿Vosotros la recomendaríais también?
Yo la recomiendo pila. De hecho, me hizo gracia una... Bueno, tiene muchas críticas buenas, y también malas. Me hizo mucha gracia una crítica que leí, que era en plan, me encanta que Joe Begos haga películas para 10 personas. En plan de, si te hace click, porque te gusta este estilo y este tipo de películas, te va a encantar. Si no, pues sin más. Porque, a ver, hay gente, por ejemplo, que no le gusta el gore, o no le gusta esta temática, pues no le va a decir absolutamente nada. Por eso decía al principio de la película que no te quiere contar, no tiene ningún mensaje. Yo sigo RQR con que la película yo creo que lo único que quiere es molar. O sea, es sí. Mira cómo mola mi película, qué historia más guay, qué luces, qué recursos uso, cómo tiro de la serie B, bueno, de la serie B, del gore y demás. No, o sea, pasárselo bien, ¿sabes? Es el director pasándoselo bien. Y sí. Eso lo ve reflejado en que la película al final yo también me lo paso bien. Y al fin y al cabo, pues, todos ganamos.
Salvando las distancias, es comparable a Luca, que también pues otra película que no da ningún tipo de lección de vida.
tal cual. Yo creo que son dos películas totalmente complementarias. O sea, si te gusta una, te va a gustar la otra. Las vería de seguido porque, vamos...
Sí, yo creo que para entender las dos, una tienes que ver la otra.
Exacto.
¿Has llevado a tu hijo a ver Luca? Pues que vea Bliss.
Bliss, sí, tal cual. ¿O te gustó Bliss? ¿Te gustó Bliss? Ve Luca. Es que es así, ¿no?
Exacto.
Yo se lo reservé a Manolo ya, tío.
Claro. Manolo sabe lo que es. Que por cierto, opiniones de Luca, para la gente que nos escuche, las tenemos también en el episodio 3. Luca y Pixar, en general.
Correctísimo.
Cambiamos de tema. Oasis de videojuegos ahora, cambiando un poco de sector de las películas al mundo de las consolas. Y hacemos la misma pregunta que nos hemos hecho desde el minuto 1 que grabamos este podcast.
¿A qué juega Nintendo?
Nintendo, ¿estás bien? ¿Estás bien, Nintendo?
Nunca lo han estado.
¿Te pasa algo? ¿Quieres que hablemos? La Switch OLED.
Madre mía. Encima
¿Qué opinamos?
¿En serio?
Que es un engañabobos, tío. Es que sin más.
Bueno, engañabobos tampoco.
A ver.
Para la gente que la tiene es absurdo. Pero...
Claro.
A ver
si te la vas a comprar ahora, pues...
Sí, está bien. Pues pagas 30 euros más o 20, depende de la tienda. Y guay. Venga, tienes ahí la misma consola con pantalla OLED. Pero...
Ya, claro. Pero enfocado a los que ya la tienen, en plan...
No es nada. Es que no aporta.
Pantalla OLED ya lo tenía la Vita, tío.
Ya.
La Switch que están sacando ahora era la que tenía que haber sacado hace años ya.
Al año siguiente. O sea, tenían que ver antes, en el año de lanzamiento de la Switch original, que fue en 2016, si no me equivoco. En 2017 ya tendría que haber salido esta revisión. Pero, es una revisión de la consola, no una Pro, no es.
Partiendo de la base de que la original no te trae un puto puerto LAN. Que hayan tardado 5 años en meterlo, es que ya. Me parece...
¿Y el puerto LAN va al dock? ¿Va al dock o a la propia Switch?
Al dock.
O sea, en
portátil... Estaría guapo jugar con la Switch en modo portátil y tener el cable colgando del lámpara.
Sí.
En el parque, ¿eh? ¿Estás en el parque?
Te tiras un alargador desde casa y ala, corre.
Estás en la terraza de un bar tomando algo y le pides al camarero, por favor, ¿me enchufas el cable ahí en el router?
Oye, ¿me dejas el cable de telecable para ponerlo aquí?
¿No te importa?
Pero os tomáis este modelo LED como una revisión, como siempre hizo Nintendo, porque es que, joder, no, aparte de la palanquita de detrás para ponerla de pie, ¿qué más tiene?
Pues la pantalla y mejora de altavoces y ya.
Es un poco más grande.
Pero a ver,
¿para más de memoria interna?
Ah, sí, y la memoria de 32 a 64. Pero por lo demás, y que pesa más, pero por lo demás ya está. O sea, es que es tan triste que ni incluso con esta revisión que es ínfima, sobre todo para ser eso, 5 años después del lanzamiento de la consola, sacar esto, es que a priori el tema este de los Joy-Con y del Drift, tampoco es que estos Joy-Con vayan a venir arreglados, ¿eh? Porque son los mismos, solo que con una carcasa diferente.
Es que, o sea, cuando sacaron la revisión de la 3DS XL, joder, la mejora yo para mí es sustancial, pero es que esto es la OLED y ya, ¿no?
Pau, o sea, yo
sinceramente, si, porque lo dije desde que me pidió la Switch, que en una revisión de la Switch yo mejoraría los sticks, ya no solo que no drifteen, sí, sino en general el stick lo haría mejor, porque me da sensaciones como, no sé, un tanto que dejan que desear, podrían ser mejores, vamos. Y luego, lo otro, no sé si se podría implementar del todo bien o no, los gatillos. O sea, lo que viene a ser el R2, el L2 de la Switch, los haría gatillos en vez de botones. Porque para juegos tipo de carreras y de todo esto, joder, estos botones tienen que tener recorrido, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
En vez de un botón.
Uf, para eso sí que estaban bien hechos los de la GameCube. Pero claro, es que aquí ya entramos en un tema de diseño. Quiero decir, el diseño de la consola yo creo que es suficiente para ser híbrida y cumple bastante bien en ambos casos. ¿Quieres un mando mejor? Te compras el mando Pro. Y yo creo que ya va siendo el tema de... en esos mandos quizá no puedan implementar otro tipo de gatillos, en este caso, o de botones, por falta de espacio o por la predisposición de los componentes dentro del mando. Puede ser. Yo quiero pensar que van más por ahí los tiros.
Y bueno, o sea, yo me esperaba... Bueno, no sé si habrá algún día New Super Nintendo Switch o llámala como quieras. Pero es que me quedé como el payaso al ver lo de la OLED. Y ahora entiendo que no la hayan anunciado en el E3 y demás, porque si no hubiese sido un ridículo.
Yo es que no pienso que esta consola sea la Pro que se rumoreaba, porque... No, o sea, no tiene mucha lógica que saquen esto ahora y luego no vayan a sacar otra con las mismas características, o sea, de pantalla nueva y tal, pero con un poco más de potencia, ¿sabes?
Pero, quiero decir, luego para esa yo le pondría otro par de años.
Dos fácil. O más.
Porque si no, ¿qué sentido tendría sacar esta mierda que han sacado? Ya, o sea, que van a sacar.
Es que no tiene... Una de los motivos por los que no le veo lógica es que, digamos que por culpa y gracias a la pantalla nueva, que es de 7 pulgadas, pues 0,8 más que la anterior versión, como tampoco cambia la potencia de la consola, sino solo la pantalla, tú lo que vas a ver es la misma resolución
sí,
de las anteriores escaladas. Consolas, pero sí, un poco más grande. O sea que incluso sí, tú a la vista igual sí, no lo vas a ver, pero teóricamente, a efectos teóricos, la pantalla se va a ver peor, o sea, la resolución sí, va a ser peor porque vas a ver una imagen de un tamaño estirada.
Pero resolución a nivel de píxeles.
Sí,
sí. El OLED te da ventajas que no te da el LCD.
Eso sí, yo voy al tema de la resolución, ¿eh? No, sí, no de la pantalla. Y claro, yo veo ilógico que saquen esta pantalla para no sacarle todo su provecho. Digo yo que en un futuro con esa misma pantalla saquen una versión Pro como tal. Que ya, pues, bueno, pues sea un empaque que todo vaya en conjunción, ¿no?
Tanta locura es que se vayan al 1080 en modo portátil.
Ya, es que...
Joder. O sea,
igual
es que,
sí.
Claro, es que no sé, pero bueno, a ver, ya 4K y demás, no sé, o sea, 4K en modo portátil ni loco. Pero, joder, yo me esperaba en una Pro o algo así, el modo portátil 1080 y en televisión, pues, bueno, no sé, 2K, yo qué sé.
La pantalla... O sea, la consola en sí es un cuello de botella para la pantalla. La pantalla tiene unas capacidades que se podrían exprimir mucho más si no fuera por la potencia de la consola. Es como si tú tienes un reloj de estos smartwatch, un Apple Watch, que es una pantalla, pues, como os podéis imaginar, de 3x3 o una cosa así, lo que sea, pero esa pantalla es 4K, ¿sabes? Y OLED. Y es como, vale, sí, muy bien, pero es que el propio aparato es un cuello de botella que no hace aprovechar esa pantalla. ¿Para qué quiero 4K aquí? Entonces, ¿para qué quieres una pantalla así si la consola va a verse igual que las anteriores, a excepción de la viveza, digamos, de los colores de la pantalla en sí. Lo veo ilógico completamente, pero bueno.
Y la posibilidad de sacar, igual que hicieron una Switch que sea solo portátil, una Switch que sea solo sobremesa, y que es así de... Eso no, es que nunca se comentó y se me acaba de venir
es
ahora.
Que eso que... ya no sería Switch, yo. O sea, ya no sería una Switch. Porque
¿por qué no?
La cosa de la Switch es el tema de que sea portátil y de bueno, sobremesa. Pues...
Y si quieres cambiar el nombre, ya no funciona.
Claro, el nombre ya tienes que cambiar el nombre también.
Hombre, pero la Switch Lite es solo portátil.
Ya, bueno.
Entonces,
yo también... solo la uso portátil, tío. Sobremesa no la uso.
Yo la usé muy, muy pocas veces en sobremesa.
Yo para jugar al tambor sí que la uso de sobremesa.
El tambor.
Estaría bien que jugaras portátil con el tambor, que no te dan las manos.
Bueno, y al Mario Kart cuando jugamos, tío. Pero
bueno, así el banco.
Claro. Mira, yo hace bastante que no juego así a la Switch, pero cuando jugaba, al principio sobre todo, a excepción de ocasiones contadas, era siempre en sobremesa. Por algún motivo me gustaba más. Entonces, claro, es que aquí hay un mercado para todos los gustos.
Pero Javier, también... porque tú de Nintendo siempre te gustaron las de sobremesa, joder.
Eso es verdad.
Bueno, la GameCube, la Nintendo 64 y tal.
Coño, la Game Boy, yo también soy muy fan, hombre. Yo
sí, hombre, pero digo... Vale.
No, te enfades, hombre.
Es que cacote, si las zapatillas...
Me ofende, tío. Y dale con las zapatillas. Sí, zapatillas. Pregúntale a Nintendo, a ver dónde están, que saben muchas cosas también.
Saqué unas zapatillas de sobremesa.
Zapatillas OLED.
Las sacarán, sí.
Esto yo lo resumiría muy fácil, tío. Y es una gilipollez, pero es lo de... Otra vez, lo de... Un episodio de Los Simpsons que siempre hay algo comparable en la vida real. Cuando Smithers dice, pero el sombrero es nuevo. Ya está.
Sí. Lo de la Stacy Malibu era, ¿no?
Sí. Tal cual, pero el sombrero es nuevo. Pero la pantalla es más grande y OLED. Y ya está.
Es que tiene huevos. Es que no...
El Japón agotando las reservas.
Sí, seguro. Estoy viendo ahora las especificaciones en internet. Y es que no cambia... un momento, espera. Me está llegando un fax. Otra vez.
Joder.
¿Qué coño será el tío?
¿También tienes tú hackeado el...?
Yo no... espera un momento, lo cojo. Un segundito, ¿eh?
Hay que llamar a Manolo para que nos lo arregle.
Tío, yo no entiendo. ¿Pero quién pone personas que deberían estar en el talego?
Madre
otra vez, tío, pero siempre...
Mira si pone remitente, anda.
No pone nada por ningún lado.
Nada de nada, ¿eh?
No. Pone personas que deberían estar en el talego y una lista. Pone 1, Florentino Pérez. 2, el Cespa.
3, con razón.
LeBron James. 4, el País. El País. El País.
Lo País.
Y 5, Alfredo.
Ojalá.
Y es que ese último vaya cara dura.
¿Pero quién? No sé quién es.
Alfredo, no
tiene... El último estará en negrita y en mayúsculas. Porque...
Están picando la puerta, Alfredo. Mira a ver quién es.
No sé.
No sé.
Bueno,
no,
perdón. Sí. Perdón por la...
Una vez más, momento, para mí tienen toda la razón del mundo, ¿eh?
Sí, sí.
Pero
sí,
¿de qué marca es vuestro fax? Porque yo tengo miedo, ¿eh?
No sé, tío. Yo es que, a ver, estoy desconcertado. Sí que estoy de acuerdo con la lista, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Quién coño nos manda esto? Siempre sí, y siempre saben cuándo estamos grabando. Que nos llega siempre cuando estamos grabando. Esto es algo que se está buscando. Alguien está buscando hacer esto y sabe que estamos grabando cuando nos mandan este fax. No sé, no lo entiendo.
La hackeada.
Es algo bastante extraño.
Yo creo que deberíamos de empezar a estudiarlo y mirarlo seriamente porque, joder, a mí ya me preocupa, tío.
Eso es raro. Bueno, pues nada. Freddy, ya que salió un Alfredo en esta lista, ¿quieres seguir con tu tema?
Sí, sí. Es que mira que es un nombre no muy común y aparece en la lista, pero oye. Sí,
bastante
sí.
Raro. Será cualquier Alfredo de por ahí.
No sé.
Sí. Ya se sabrá.
Black Widow venías a hablarnos hoy, ¿verdad?
Sí, a ver, yo venía a hablar en principio del State of Play, pero como no hubo nada que rascar, pues...
Nada, tío.
Lamentable.
En la línea de lo que venimos viendo últimamente.
Yo rompiendo una lanza a favor de cosas, hubo un par de ellos que me gustaron. Pero vale, nada, como, o sea, quiero decir, como conferencia una puta mierda, pero quiero decir que se puede rescatar algo de ahí.
El Deathloop, ¿no, Fernando?
Pero ¿cuál te gustó?
Es que ahora no me acuerdo los nombres, pero un par de ellos sí que me gustaron. Vale. Y os lo dije mientras lo estábamos viendo.
Sí, sí. Pero no me acuerdo. Ya lo borré de mi memoria.
No me acuerdo, no me acuerdo de cuál es.
Yo la verdad que nada memorable el State of Play. O sea, ni pena ni gloria, ni me enfado ya. No me molesto.
Se rumorea bastante fuerte que... me la voy a jugar. El 12 de agosto, no sé si el 12 o el 10, algo así. Principios de agosto, State of Play con God of War, Horizon Zero Dawn, bueno, Zero Dawn, ¿no? Horizon 2 y tal.
¿Cómo pasaste eso? Y algo también dijeron de lo de la de nuestro amigo Hassan hace poco.
Ah, sí,
y que coincide Hideo Kojima al cumpleaños y tal, no sé qué.
Y hay un State of Play el solo para va a salir el Abandon. Yo ahí lo dejo.
No sé, tío, es que a mí me interesa mucho eso. Quiero saber ya, ¿sabes? Quiero saber ya.
Bueno, en fin. Dejando todo esto aparte, yo eso, venía a hablar de Black Widow, la última película de Marvel Studios. La primera que sacan después de la pandemia. Esta película debería haber salido el año pasado, pero obviamente pandemia, cines cerrados, todo cerrado, no lo sacaron. Aunque también si prefieres verla en casa, está disponible en Disney Plus por, ¿cuánto era? ¿20 pavos? Una cosa así. No, ya sé que alguno era de Jack Sparrow por ahí, pero yo fui al cine porque hacía año y pico que no iba al cine y tenía unas ganas brutales de volver a la experiencia de eso, de verlo en pantalla grande en el cine con palomitas, con bebida y todo eso. Y la experiencia, como siempre, me prestó, como siempre, aunque haya ido solo, que es algo bastante común desde que me vine a Londres, ir a ver pelis solo, que no tengo ningún problema.
Está muy guay eso, ¿eh? Con si sigue operativo el Cine World, esta tarjeta que era en plan de que pagabas una tarifa y eso, podías ir al cine las veces que te diera la gana. Yo hacía eso, ¿eh? En Edimburgo. O sea, yo, cuidado.
No, Cine World, no sé si tengo alguno cerca, pero los que voy son a View.
Sí, los VUE.
Sí, que lo que cuesta la entrada todos los días de la semana son 6 pavos, tío. O sea,
ni tan mal, joder.
¿Cuánto dinero valía la tarifa plana esa?
Creo que eran... había...
15, 16 pavos. ¿No?
Sí, me suena de hecho de 17. Sí. Y no había límites en el sentido de...
¿Al mes?
Sí. Al mes. No había límites en el sentido de... No valen para películas de estreno. O no vale para películas de Warner. No, era para...
Igual le echo un ojo porque si tengo algún... Cine World por aquí cerca, igual me sale más rentable. Sí.
Eran 10 y pico o 20 libras, una cosa así. O sea, no, máximo 20 libras y igualmente, o sea, con lo que cuesta normalmente la entrada allí, que por lo menos uno, no tenían esto de las 6 por semana, que serían unas 8, 9 o 10 libras, joder, de dos veces que fueras o tres ya te cundía.
Arroba Cinesa y arroba Yelmo Cines, tomad nota.
Amigos, luego nos quejamos. Y por...
y por tengo, tengo la sala vacía.
Serpiente.
Black Widow, venga,
Black Widow. Los orígenes de Natasha Romanoff, Viuda Negra, que como todos sabemos, murió en...
No,
¿Cómo que no, Santiago?
¿Dónde te sentaste, amigo?
Pasaron ya 2 años. El que no lo sepa es porque o le importa una mierda o porque es imbécil. En tu caso, sabemos todos que murió en Endgame. Era parte del sacrificio para conseguir una de las piedras de Thanos para el guantalete. Y
guantalete.
Exacto. En esta peli nos cuenta eso, los orígenes de Viuda Negra. Hay un poco que todavía se nos escapa de todo lo que nos fueron contando a lo largo de las pelis. Por ejemplo, no explican 100% su historia con Hawkeye. Sobre lo que pasó en Budapest hace no sé cuántos años. Pero bueno, la peli en sí está bastante bien. Me gustó bastante. Me parece que está bastante sólida en general. La actuación de Scarlett y de Florence Pugh, bastante buena, pero en especial yo destacaría a Florence Pugh, que hace un papelón brutal.
Creo que salva un poco la peli, ¿no? O que,
no, a ver...
Que come la pantalla cada vez, sí. O sea, que es como el centro no buscado de la película.
Sí, a ver, es lo que tú dices, se come la pantalla, pero yo no considero que salve la peli, porque a mí la peli no me parece que sea una película mala.
Vale.
Pero sí, o sea, si hay algo que destacar por encima de los demás personajes es a Florence Pugh, a Yelena.
Que Hawkeye es ojo de halcón.
Sí, a ver, es que yo las películas, tío, yo ya...
¡Silbato!
Es que yo pensando media hora, Budapest y Hawkeye, ¿qué japonés es Hawkeye?
Digo los nombres en inglés porque me vi las pelis en inglés.
¡Salamandra!
No hay más.
El Fer mañana con la magdalena desayunando y diciendo ¡ah!
Bueno,
sulfato.
Sardina.
La historia de todo lo que envuelve la organización de las Black Widows, de las Viudas Negras, que son una organización de asesinas que trabajan para
algo. Oye, ¿cómo sería su idioma, Freddy? Red Room. The Red Room.
The Red Room, sí.
The Red Room.
Trabajan para Dreykov, que es el jefazo de todas. No diré más porque Santiago, si no, me va a echar la bronca.
Oye.
Y de lo que trata cómo entre Natasha y Yelena, que al principio de la peli todavía está trabajando para la organización, pero no dura mucho hasta que algo pasa y se libera de la conexión con ellos, se juntan para derrotar a Dreykov. Y para ello necesitan la ayuda de su familia, que son interpretados por... joder, ahora no me sale el nombre. David Harbour, el Cooper en Stranger Things, que aquí hace de la contraparte del Capitán América en Rusia, podríamos decir, que se llama Red Guardian, el Guardián Rojo, obviamente por todo esto de comunistas rojos y todo esto.
Bolchevista.
Y su mujer, que es interpretada por Rachel Weisz, que es otra Black Widow de hace ya un tiempo, pero que está retirada pero sigue haciendo investigaciones y tal. Y eso, se juntan otra vez después de muchísimos años y tienen que localizar dónde está y tienen que intentar liberar al resto de Viudas Negras que tiene entrenando para llevar a cabo sus planes en el resto del mundo Dreykov. Y creo que de aquí solo la había visto Fer, y si quiera hacer algún apunte.
Nada que no hayas dicho.
Yo tengo una pregunta.
A ver,
Manuel. Yo que, bueno, sin faltar, que me la suda el universo cinematográfico de Marvel. Para alguien que no esté al día con esto y demás, ¿la película se puede ver o no te enteras de nada?
Sí, sí. Yo creo que
pero
sí.
Yo si no te interesa el MCU, yo no la vería.
Eso también. Pero, sí, a ver, como peli, como peli individual, yo creo que esta te la puedes ver.
Y en general, las películas de Marvel no llegaron a un punto en el que son prácticamente una serie y no te enteras de nada si vas a verlas como películas sueltas. ¿O estoy equivocado? Quiero decir, porque es que esta de Black Widow...
Sí, a ver, yo creo que...
Me apetece ir a verla, ¿sabes? Al autocine.
Con las corales, con las de Avengers, con Civil War y con todas estas. Igual sí que te pierdes un poco porque eso, son corales y juntan a muchos de los personajes de la saga. Pero con las individuales, por ejemplo, yo diría que con esta, Black Panther, o con estas que de momento no tienen segunda parte, yo creo que podrías verlas sin ningún problema.
Yo creo que se pueden ver porque son más como un enlace a lo que viene después que una explicación de lo que vino atrás. Por ejemplo,
te pierdes muchísimos detalles. Que
te pierdes detalles,
ver, sí, claro, eso sí.
Pero
claro,
que pero puedes entender la peli sin saber mucho, es como, bueno, vale, sí. Igual no te enteras muy bien de todo el contexto, pero que tampoco estás completamente perdido.
Yo creo que Black Widow la puedes ver sin haber visto nada más.
Es que eso voy, porque, o sea, yo deliberadamente paso de verlas y vi muchas, ¿eh? Solo que, bueno, no estoy en el rollo, no me interesa especialmente. Pero te hablo, joder, como son películas como para el gran público, la típica familia que va con los guajes puede ver la película como una unidad sola y pasar de unirla con el resto. Sí. O es que no te enteras absolutamente de nada porque es la continuación de algo y...
Esta, además, al ser intentando explicar un poco orígenes de Natasha y todo lo que pasó... Aunque te pierdas algún detalle, sí, obviamente no te vas a enterar 100% de si mencionan cosas que pasaron en Civil War, en Infinity War, en las pelis anteriores y posteriores. No te enterarás de algunas cosas, pero la puedes ver sin problema. Es una peli de acción, otra, como dijisteis antes con la de Chris Pratt, es un poco palomitera también, como todas las de Marvel.
Bueno,
es
exacto.
Y yo creo que sí, que puedes verla de Panchu sin haber visto más.
Freddy. En mi opinión, le falta un poco de punch a la película, ¿eh? Yo creo que le falta algo un poco más de...
Hay una cosa
un poco más de spicy, pero bueno, no está mal.
No voy a revelarlo mucho, pero por la revelación de uno de los villanos de la peli, la gente obviamente se está quejando, y no voy a decir más porque es un spoiler.
Sí, me está molestando.
Creo que sabes por dónde voy, pero...
Freddy, para terminar con tu tema, ¿recomiendas ver la película por los 20 euros que cuestan Disney Plus o por los 10 de media o 5 que te pueden costar en el cine? ¿O no recomiendas verla pagando? No, sin más, no vale la pena.
Yo recomiendo verla y siempre recomendaría por encima de verla en casa en un servicio de streaming, si puedes, ir al cine, porque a mí es la experiencia de ir al cine me gusta mucho. Y si puedes encontrarlo, no sé, lo que ahí en España hace tiempo que no voy, pero aquí en Londres eso, ya te digo, 5 o 6 pavos por ir al cine. No sé cómo estará en España, pero si puedes pagarlo, yo iría al cine.
Yo os recomiendo a Manolo.
Eso iba a decir, que si no nos la presta Manolo y ya está. Claro, Manolo, pero es una fuente de sabiduría eterna.
Breaking the law.
Pero perdona, pero Manolo las consigue de sus cosas.
Lo voy a decir como es. Desde que tengo un sueldo y puedo permitirme estas cosillas, pues no tiro de Manolos.
Hombre, yo igual tiro ahora más. Porque yo lo que sí que no quiero es que determinadas empresas tengan mi dinero.
Sí, para las mierdas que puedan sacar. Tu dinero es tuyo y lo gastas como quieres. Haces
no,
bien.
Es que tienes que tirar de Manolo porque determinadas empresas no tienen una puta mierda que comerte.
También es verdad. También es verdad. Si Manolo al fin y al cabo es una persona que ayuda, que aporta, no que quita. Vamos a enlazar con Santiago, cambiando de tercio otra vez, para pasar de películas a videojuegos. Crash Bandicoot 4. Santi, cuéntanos, ¿qué te parece?
Pues qué me parece. Bueno, a ver, yo primero empecé a jugar hace años, me pillé el Crash Bandicoot Insanity Trilogy, porque bueno, yo cuando mi primer juego que tuve fue el primer Crash Bandicoot de todos en la primera PlayStation, entonces por nostalgia lo compré y bueno, de ahí pues ahora me pasé ya los tres primeros del Insane Trilogy y ahora estoy con el 4. El 4, que es una continuación del tercero, es decir, del último del Insane Trilogy. En realidad, Crash Bandicoot tiene un huevo de juegos, pero lleva 20 años, 25 años sacando juegos, pero lo hicieron ahí como un reinicio de la historia y ahora el 4 pues es continuación del Warped, que fue el 3 del Insane Trilogy. Y bueno, a ver, no creo que haga falta presentar a Crash Bandicoot, juego de plataformas con una especie de zorro, un marsupial, un bandicoot, bueno, es un animal que existe. Y nada, puro plataformeo. Con respecto a la evolución que tuvo con el Insane Trilogy, cambios nuevos que meten, que pues decir, joder, ha evolucionado la cosa. Nuevos personajes, puedes jugar los niveles con la hermana de Crash Bandicoot, que es Coco. Tienes niveles de como extras, bonus, que son con otros personajes, como otro Bandicoot que se llama Tauna, que es otra pava. Es aquí donde cambian los controles, ¿no? Estos nuevos personajes tienen controles distintos a Coco y a Crash Bandicoot, que lo hace así un poquito diferente a los originales. La verdad es que no jugué mucho, solo llegué a un nivel de estos de estos bonus, ¿no? Y bueno, dentro de sí, no es verdad,
pero
no jugué mucho.
Después de acabar el episodio.
No, en serio, estoy ocupado en otros proyectos.
Mentiroso.
¡Mentira! ¡Duermo mucho!
¡Solo mío!
¡Sacerdote!
Se desmiente a sí mismo, tío, es que madre mía.
Hay una cosa que me llamó la atención, así, de las primeras cosas que jugué, que el juego en sí, si quieres pasártelo sin más, es bastante sencillo. Es tirar para adelante, plataformeos, saltos, le das el cuadrado, da vueltas y te cargas enemigos. Es bastante sencillo. A diferencia del Insane Trilogy, que es la puta muerte. O sea, se nota que los juegos antes eran más jodidos, ¿eh? Porque,
sin duda.
De hecho, Freddy se acordará que una vez me pasé un nivel, uno muy jodido en el banco, que estaba con él. Que tienes que pasar por un puente, que es del primer Crash Bandicoot.
Encima a las 2, 3 de la mañana.
Sí, sí, sí. Y sí, ahí el juego todavía no era mío, era de otra persona que no diré el nombre, solo voy a decir sus iniciales para no desvelar quién era. Sus iniciales eran PD.
¿Quién será? ¿Lo conocéis?
Ni idea, tío.
Bueno, no dije su nombre.
A las 2 de la mañana en Luanco también sucedió un...
Una un accidente un día. En el Fogáis, amigo.
Relacionado con las plataformas y unas...
Sí.
Los pistales en forma de balón.
Sí, sí. Y también una ruptura de un cierto ventilador. Pero bueno, no dice nada.
¡Qué sinvergüenza!
Pero bueno, eso, que nada. El 4 sigue siendo puro plataformeo. No es que innove muchísimo, porque mantiene mucho la línea del primero. Respeta mucho como la trilogía original, pero sintiéndose como algo nuevo. Entonces, sintiéndose como algo nuevo con estos nuevos personajes, luego hay otros niveles bonus en los que son solo plataformas 2D, el que es cargarte un número de cajas, tal. Esos niveles también son jodidos. Pero eso, que lo que estaba diciendo de la dificultad, si quieres pasarte el juego sin más, es factible para cualquiera, ¿sabes? No tienes que intentar 50 millones de veces cada nivel, tiras para adelante y ya está. Ahora, si quieres conseguir todo lo que... Porque en cada nivel tienes que... Te pide romper todas las cajas, te pide conseguir una gema oculta que hay por el nivel, ahí se complica. Entonces, sin llegar al nivel del primer Crash Bandicoot, pero ahí se complica. Entonces, le puede llegar a alguien que quiere un desafío como era el Insane Trilogy o el que quiere simplemente jugar en plataforma, darse 4 saltos y ya.
Es un poco, digamos, el postgame, por decirlo de alguna manera, lo que es complicado, lo que es la historia o tal, no.
Sí, eso también, claro, que tú puedes empezarlo y decir, bueno, me lo paso y ya, y luego tienes ahí el postgame que dices, bueno, pues voy a intentar sacarme el platino, completarlo al 100%, y eso es jodido, ¿eh? Y eso lo estoy intentando la media.
Es curioso, pero veis la diferencia. Yo, vea, para empezar, tenía entendido que el Crash Bandicoot 4 era complicado, pero por lo que se ve es, no el juego en sí, sino esas fases que hacen complicadas, pues bueno, para intentar alargarlo un poco. Pero veis lo curioso de los juegos a día de hoy, que los hacen con una mentalidad diferente a la que se hacía antes. Por ejemplo, el ejemplo que ponías de los Crash Bandicoot, los primeros y tal, de que antes vendían los juegos complicados porque no podían hacerlos de una duración muy grande al no tener mucho espacio. Claro, digamos. Claro. Entonces los hacían muy complicados para alargarlos y que compraras uno y tuvieras ahí, pa, tal. Ahora lo que interesa es hacerlos fáciles para que compres más. Claro. Lo termines pronto y compres otro. Sí, es un poco la teoría que hay, pues eso. Y que ahora se sale más a la luz comparando juegos de una misma saga que mecánicamente siguen jugable, de manera jugable muy similar, sino iguales. Pero esa diferencia principal de, mira, antes los hacían complicados, ahora no. ¿Por qué? Era el detallito que quería comentar.
Y además, jugablemente, pues la industria no había evolucionado tanto, entonces no había tantas mecánicas, y entonces la mecánica de las plataformas ahora, pues tienes muchas más, pero de aquella era saltar y ya. Yeah. Entonces, es complicar el salto lo más que puedas. Yeah. Y ya, ¿no? Entonces,
sí, para mecánicas de unos años, bueno, de unos años, en los juegos modernos, rollo Mario Galaxy y estos así, que son, no dejan de ser plataformeros, pero te meten mecánicas a cholón diferentes entre mundos y tal, y pueden complicarlo de diferentes maneras por meter diferentes mecánicas y habilidades, ¿no?
Sí. ¿El
Crash Bandicoot hace esto? ¿O simplemente mantiene las mismas mecánicas que antes?
Más o menos mantiene, a ver, es que el 1 tenía unas, el 2 metió alguna que otra más y el 3 metió más. Entonces, mantiene las del 3 más alguna que otra, ¿no? Pero no muchas, ¿eh? O sea, tampoco es que sea un constante usar cosas nuevas.
Vale. Sí.
Y sobre todo lo que más se nota es en estos personajes nuevos, en estos niveles de bonus. Sí. Cuando usas a Tauna, esta sí que creo que se llama Tauna, ya no me acuerdo. Que ese sí que tiene un gancho, tiene... pega una patada, salta dos veces sobre los personajes de otra manera y tal.
Yo quería aprovechar que estamos repasando, como quien dice, El Crash, ya te lo dije muchas veces, Santi, pero recomendarte a ti una vez más y al que lo esté escuchando, el Crash Team Racing Nitro Fueled. Porque,
Sí.
Es que, joder, encima que estás con el Trackmania y demás, me parece muy bueno, tío. Y a ver, es inevitable compararlo con el Mario Kart. Allá donde el Mario Kart, si quieres un reto, el Crash Team Racing lo tiene, porque es jodido, ¿eh? Y también, relacionándolo con lo que decía Xavi, de que obviamente es un remake de algo clásico y mantiene la dificultad. Y joder, a ver, es un juego de karts, pero si quieres, para aquel que esté un poco cansado de que el Mario Kart sea demasiado fácil, el Crash a mí me parece un juego muy chulo de karts, tío.
Sí, es que Crash Bandicoot a mí siempre me parece como el Mario de Play, tío. O sea, porque hay un Crash Team Racing que es como el Mario Kart, hay un Crash Bash que es como el Mario Party y tal. Sí, es un poco como el Mario, bueno, no de Play porque sale por otras plataformas, pero Mario es multiplataforma. Así que nada, recomendarlo, no recomendaría ahí todo el que pueda que lo juegue, porque si no te gustan las plataformas, no te va a gustar ni de coña. Pero como plataformas es buen juego, y si te gustan, has jugado otros y tal, yo lo recomiendo, sí.
Plataformeo puro y duro, ¿no?
Sí, plataformeo clásico, sí. No, que esa es otra, que yo también había oído buenas críticas y dije, guau, habrán revolucionado, la de Dios. Tampoco revolucionaron tanto, pero dentro de plataformas está bien hecho.
Lo justo y necesario, supongo, para atraer a gente que le pueda interesar y efecto nostalgia y antiguos jugadores, ¿no?
Eso, sí, tal cual, sí.
A mí me dejas un poco decepcionado porque sí que pensaba que era chungo, tío.
Y es lo que pensaba, ¿verdad?
A ver, realmente, es que realmente es chungo si te pones a romper todas las cajas. O sea, bueno, a conseguir todos los niveles de cada... ¿cómo se llama? Los objetivos de cada nivel. Ahí sí que es jodidísimo. Yo todavía, de hecho, no lo he conseguido. Porque,
claro, es que además, lo tengo como marca de la casa, ¿no? Que Crash Bandicoot se ha jodido.
A ver, tampoco es tirado, ¿eh? O sea, igual en cada nivel mueres... Yendo a saco, igual cuatro no te las quita nadie. Cuatro veces, pero vale. Creo que es factible, que eso nadie...
Ensayo-error y lo sacas tampoco.
Y luego y hay una cosa que te da elegir al principio, que me llama la atención, que puedes elegir un modo juego retro o actual. El modo juego retro tienes un número de vidas, que en el momento en que pierdes las vidas... Game over y tienes que volver a empezar el nivel. Y tiene un modo juego actual que tú no tienes vidas y siempre que pierdas vuelves al último punto de control. Claro, eso también influye en la dificultad. Yo lo juego retro, bueno, para que sea un poco más difícil.
¿Y para platino?
Nah, platino, olvídate. Eso sí que es jodidísimo. Porque es conseguir todos los objetivos en todos los niveles. Y eso sí que es chunguísimo.
Pues lo que estás haciendo con el de coches, tío.
Pues ahí está, tío. O sea, con eso ya tengo bastante.
Eres un poco... Estás un poco chalado para conseguir esas cosas.
Sí, un poco.
Sí.
Masoca.
Soquista.
Bueno, chicos. Pues, ¿qué? ¿Vamos cerrando el chiringuito?
Yo creo que sí.
O sea, no... ¿Quién quiera decir algo más? Que hable ahora o calle para siempre.
Yo solo quiero decir que atentos a quien nos va a promocionar esta semana el podcast en redes, que es una persona importante y conseguimos que nos...
Cuidado
con la foto, ¿eh? Ojo.
Se vienen cositas.
Sí. Uh-huh.
Pues nada, si no hay nada más que añadir, por último, no me queda más que agradecer a todos nuestros...
Una última cosa.
A ver.
Que Ramón García se ha separado, chavales.
No me jodas,
tío. Dios mío.
Oh, Dios.
Yo que quería acabar esto con buen rollo, tío.
No, pues, okay. El Grand Prix, tío.
¿Y otro Ramón García conoces, Manuel?
¿Eh?
¿Y otro Ramón García conoces?
No, hombre, digo que si se había separado de la capa. Broma mala, así que seguir para adelante, por favor.
Broma retro, es que
había pasado desapercibida, pero...
Adición de última hora al talego, Manuel.
Manuel. Al talego de pecho.
Ni que eligierais vosotros quién va al talego, no te...
Sí, la verdad.
¿Eh?
¿Cómo?
¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo?
¿Hola?
Ya.
Hola.
Cierra esto ya, por favor.
Vamos. Venga. Agradecer a toda la gente que está aquí por darnos feedback y acompañarnos, bueno, tanto en el podcast, a través de iVoox, Spotify y YouTube, que son las redes en las que tenemos puestos los capítulos, como en las redes sociales de Twitter e Instagram, @elhipercubo en ambas, que, bueno, solemos poner bastante, bastante contenido relacionado con los temas que hablamos en el podcast. Y nada, gracias de nuevo, porque ya sois el pilar fundamental que sustenta esta idea. Así que muchas gracias.
Sí, sí, sí.
Y nada, para terminar ya, momento final, como última referencia, quisiera bueno, ponerme un poco melancólico y que siempre tengáis presente algo que muy sabiamente dijo Link, el héroe del tiempo, durante su aventura en The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ahí va. Hasta el viernes 30, amigos.
hasta luego, señores.
Adiós.
Nos vemos en dos semanas. A cuidarse.
A cuidarse, venga, buenas.
Hasta luego.
Desconectando Hipercubo. Iniciando cuenta atrás para su reactivación.